Bueno, y la semana pasada ya venía, creo que fue el viernes, jueves, última hora, viernes. El tema podría dar para...
El
para...
jueves o el miércoles, uno de esos dos días, ahora nos va a decir bien.
Podría dar para nuestras noticias de curiosidades, pero por supuesto que la cosa es mucho más trascendente que eso, y mucho más cuando se trata de alguien tan cercano a la 99.3, al Contala como quieras, como Edgardo Esteban, que actualmente es el director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Por lo pronto, la noticia para vos, más allá de un resultado que ojalá sea favorable para tu interés, pero fundamentalmente esto, lo que hablábamos fuera de aire antes de la comunicación esta, una recuperación de una parte trascendente de tu propia identidad, en definitiva, ¿no?
Es un símbolo, ¿no? Es como que es lo que a mí me era mi documento durante casi 6 meses de mi vida.
Claro.
Un documento que yo tenía como parte de mi identidad. Cuando vos hacías la colimba o hacías el servicio militar obligatorio, te retenían tu libreta de enrolamiento.
Claro.
Y vos tenías que tener ese documento. Entonces,
claro.
Me parece muy injusto que se haga una cuestión de comercio con algo que es mío.
Ahora, eso justamente, Edgardo, ¿es solamente tu documento el que aparece o hay documentos de otros
combatientes? No, es el mío.
¿Es solamente el tuyo?
No, es el mío.
Y no
lo...
Sí.
Ha habido casco, ha habido un montón de cosas que se han recuperado, que se compran, pero en este caso son fotos, hay billetes de pesos... De pesos argentinos, la ley 18.188. ¿Cuánto se valora ahora? ¿No? ¿Cuántos ceros?
Tal cual.
800 ceros, no sé.
Sí.
800 ceros, pues, es una cosa de decir. ¿Cuánto fue?
Y sí.
Estaban ahí los billetes de esos, hay una medalla de un soldado, y creo que era lo simbólico, parece.
De ahí se pasó al peso argentino, de ahí al austral, de ahí a...
Ahora, ¿vos crees que esto tiene que ver con una casualidad de que seas vos? ¿O nada de casualidad y en realidad apunta a alguien que dentro de la comunidad de veteranos de guerra has tenido un protagonismo fundamental, has sido el autor del libro de una película que es emblemática para la historia de Malvinas, ahora estás al frente nada más y nada menos que del Museo Nacional de Malvinas? ¿Crees que pueda tener que ver con eso y de alguna manera decirte algo más allá, o es casual para vos esto?
No sé, vos tenés que decir que los fantasmas no existen, pero que los hay vos.
Ajá.
Los más sutiles, a veces el periodismo siempre explica el día. Una semana muy intensa, la semana pasada, porque hubo un banderazo a nivel nacional, y nosotros trabajamos mucho por ese banderazo.
Claro.
Se comenzó el Consejo de Malvinas.
Uh-huh.
El cual me parece que es muy importante, porque marca, es decir, rotura siempre espera, que no, y lo dijo el propio presidente Alberto Fernández cuando asumió, y el 1 de marzo cuando empezaron las elecciones ordinarias.
Uh-huh.
Y Malvinas no es una cuestión del gobierno, sino que tiene que ser una cuestión de Estado.
Uh-huh.
Y tenemos que empezar a estar ya superadoras, porque no es solamente la pertenencia, el afecto, la identidad, lo que nos une, como la bandera. Es decir, no hay otro tema que sea tan transversal como Malvinas, como nuestra bandera. Y se juntaban, y se fusionaban el viernes pasado, con los 200 años de izamiento por primera vez de pabellón Patria de Nuestras Islas en 1820.
Uh-huh.
Y todas esas sutilezas y estas cuestiones de ida y vueltas que hay entre los gobiernos. Y creo que por ahí sí lo que voy a decir. Para mí hay...
Uh-huh.
Porque no es casual que me hayan llamado. O que
uh-huh.
buscaran llamarme. Pero como uno tiene convicciones. Y para mí lo primero que hay es que Argentina se tiene que sentar a dialogar con el Reino Unido. Lo mío es una cuestión chiquita, muy afectiva, muy personal, muy intensa lo mío, pero el sueño, el objetivo, lo real, es que ir al Reino Unido que se siente a dialogar con Argentina.
Claro.
Es algo que son 12.000 kilómetros cuadrados, y como decía Mauricio Macri, pero tanto interés cuando tenemos 2.800.000 en el continente,
claro,
de Estados Unidos, pero los intereses toman de superficie 2.400.000 kilómetros cuadrados, es decir.
Y además no son...
Bretaña, la superficie de Gran Bretaña son 240.000 cuadrados.
Bueno.
Ellos tienen eso más territorio, o pretenden territorio sobre nuestro mar.
Claro.
Nuestro mar.
Y además no es poca cosa, porque Estamos hablando de probablemente uno de los reservorios en riqueza, tanto petrolíferas como en pescadería y etcétera, y minerales fundamentales para la humanidad, que las potencias del mundo están justamente embarcadas en hacerse de la propiedad de esto, ¿no?
Esas islas tienen el control de todo lo que es el Atlántico Sur, el control del pasaje bioceánico Atlántico-Pacífico. Tienen un control del sur de África y hasta llegan al control del mar Índico, y mirando hacia el sur. Este es el continente blanco, que en 20 años se dispuso el Pacto Antártico, la mayor reserva de agua potable del planeta. Tenés Australia y Nueva Zelanda, aliado de la corona británica, perteneciente a la corona británica, del otro lado, controlando desde lo mar, como han hecho siempre. Un solo detalle, desde el año 1983, el año siguiente del conflicto, hasta 2015 recaudaron nada más que de calamar, de regalías pesqueras, 147.000 millones de dólares. ¿Cuántos? Hoy la Chile es el segundo lugar con mayor ingreso per cápita después de Luxemburgo. ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos planes alimentarios? ¿Cuántos planes de vivienda? Ahora este día, un debate, hemos hecho con eso. ¿Cuántos planes hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional que está llegando mañana a la Argentina? Entonces me parece que no es solamente el centro afectivo, es un lugar estratégico, pensando en este presente y pensando en el futuro. Entonces, tenemos que trabajar con esa política y remarcando ese periodo de diálogo que establece Naciones Unidas a partir de la resolución 2025. Y sentarse a hablar con el Reino Unido sobre la soberanía de nuestras islas, porque tenemos que eliminar esa colonia que el imperio quiere porque tiene intereses económicos fundamentales para su existencia.
Bueno, estableció una base de la OTAN, nada menos.
La más grande.
La más grande.
En el hemisferio sur, la base militar más grande que hay en el hemisferio sur.
Es increíble.
Y están ahora trabajando en la ampliación de sus puertos, pensando en los barcos, no solamente militares, sino de turismo, todo lo que significa el continente blanco. Ese es el objetivo de la Antártida. Exactamente lo que viene en la Antártida. Entonces me parece que hay que trabajar porque Argentina también es parte de nuestro mapa bicontinental. El centro de Argentina no es Córdoba, sino Argentina es Ushuaia. Entonces tenemos que trabajar por este mapa bicontinental y tomar conciencia y pelear y remarcar los intereses que hay, como decís vos, en lo que tenga que ver con las reservas hidrocarburíferas y pícolas, es decir, con todo lo que tenga que ver con nuestra y desarrollar todo el tema de la investigación y la búsqueda
en ese punto estamos atravesando un momento en la historia de nuestro país que viene primero de la tragedia macrista, que justamente propiciaba todo lo contrario de la recuperación de nuestros mares y de nuestras riquezas marítimas. Por otro lado, quizás, a lo mejor en una de esas estamos cerrando este ciclo horrible que fue este año de pandemia. ¿Cómo ves vos que va a avanzar? ¿Estás siendo parte estás al frente del Museo Malvinas, que de alguna manera no se trata solamente de un museo, sino de mantener viva la memoria con recreaciones permanentes y rescate permanente, análisis permanente de cuál es la postura argentina frente a nuestras Malvinas? ¿Cómo ves vos el gobierno en ese sentido? ¿Qué crees que se puede hacer? Porque uno a veces dice, instalan la base de la OTAN más poderosa del mundo. Digo, ¿qué podemos hacer frente a eso? ¿Y qué entendés vos que el actual gobierno nacional, tiene voluntad en ese sentido?
Dos situaciones. Una, la que dijo mi amigo Pedro Saborido. Malvinas es el rescate de lo colectivo, ¿sí? Queremos reconstruir nuestra unidad, nuestra identidad. Hay muchas miradas de Malvinas porque desde los sectores de extrema derecha y de algunos candidatos a la presidencia hasta los sectores más combativos, tenemos a Malvinas como propio y no estamos, para que no piense como uno, tendríamos que respetar esa mirada porque la construcción de este colectivo y de esas miradas lo que hace la causa Malvinas. Entonces, y no desamar o atacar, sino debatir ideas. Y el otro lado es lo que está pasando en este momento. Hace una semana estuvo en el Museo Malvinas nada menos que Evo Morales. Un hombre que 14 veces en Naciones Unidas dijo que las Malvinas son argentinas. Los 14 discursos que dio como jefe de Estado en Naciones Unidas dijo que las Malvinas son argentinas y se reivindicó no solamente para la Argentina, sino para la parte de la... Porque Malvinas también es un continente latinoamericano. Está siendo el Reino Unido de la Unión Europea. El año pasado hubo 13 vuelos militares, porque están prohibidos vuelos militares del Reino Unido en nuestro continente, para ir a las Islas Malvinas en Montevideo, en Uruguay. Uh-huh. Están en el facto de comprados que los uruguayos permiten a los clientes que para variar esto de Argentina, para hacer negocios con y se van a Montevideo, no solamente empresarios, sino jefes de estados, intendentes, intendentas, como fue el padre del actual presidente de la calle Pou, y que, pues, uh-huh. también fue a la maravilla. Entonces nos parece que hay que llamar una crítica comunicacional. Uh-huh. Evo Morales hoy está ingresando a su patria de vuelta con un nuevo presidente, con una nueva construcción, con una nueva conciencia de esa recuperación latinoamericana. Que no importa la ideología, lo importante es trabajar en este contexto, porque la OEA, por todo lo que significa la OEA, Almagro, Venezuela, la otra semana votó por unanimidad el respaldo de la Argentina, porque hablamos sobre la soberanía de la Argentina. Entonces, es trabajar en esta coherencia, mirando hacia el futuro, buscando nuevos aliados, construyendo esa conciencia en lo pedagógico, marcando el mapa continental, tomando el sentimiento no como algo simbólico, sino como algo lo que es la pertenencia, pero también lo que significa, cuando te digo lo que lo económico, y lo que podríamos hacer con la pesca y con alimentos, que podríamos también profundizar no solamente un buen asado, sino también darle más cuidado al pescado y a las proteínas, y también a las proteínas de pescado, y trabajar también en todo ese desarrollo.
Tal cual. Edgardo, los documentos que se acaban de poner en subasta o a la venta en Gran Bretaña, ¿hay posibilidades ciertas de recupero? ¿Cuál es el trámite que se está haciendo? Y para no robarte más tiempo, digo, ¿cómo crees vos que va a cerrar este otro capítulo de esa historia viva de Malvinas?
Vos me conocés bien, o sea que yo la lucho, la peleo, uh-huh. se podrán decir muchas cosas de mi persona, pero yo siempre fui para adelante y en ese aspecto vamos a pelearla y vamos a... Estamos en un proceso donde no es fácil, pero tampoco imposible, y yo siempre fui muy optimista, siempre uh-huh. tengo mucha esperanza. Y esto es una cuestión simbólica, es recuperado, ¿viste? Porque es, vamos a hacerlo desde lo que es el marco diplomático y después si no en el marco legal. Estamos trabajando una estrategia legal, no es difícil la justicia británica, es muy compleja, porque muy distinta a la nuestra, por lo que estoy escuchando, pero vamos a reclamar en los foros que correspondan, ¿no? Con respecto a lo que es esa empresa, y si no después será la justicia, ¿no?
Bueno, hay una razón más en tu vida para pelear esa recuperación, y es tu nieto, porque ya tenías, ¿cuánto? 19 años, 18 años, de esta foto que la tengo frente a mí en este momento.
18 años tenía.
18 años tenía, mirá vos, y es realmente demasiado conmovedor, y ahora ya te reencontrás con este documento cuando hay un nieto ahí que te malcría y al que malcrías, ¿no?
No, ser abuelo es lo mejor que nos pasa, ¿no? Si no tenés pañales, no tenés que dar mamadera.
Solo tenés que jugar.
La verdad que... No, y aparte, viste, como que hay otras sensaciones, otros sentimientos, ¿no? Uno con la experiencia de papá, no fue fácil. Uno va construyendo y va. Pero ahora es como que ya uno transita, disfruta, nos reímos, jugamos, y vos también lo sabés, así que me parece que es importante.
Sí, pero
yo quiero cerrar Malvinas, ¿no? De alguna forma en mi vida, es como que quiero... cuando yo tenía muchas cosas guardadas, vos tuviste mi casa, lo viste,
sí, exactamente.
Y en un momento un psicólogo me decía, ¿qué vas a hacer con todas esas cosas? Digo, no, pero cuando yo me muera, mis hijos la van a guardar, y todo. ¿Qué tenés de tu mamá y de tu papá? Y yo tengo 3 fotos, tengo 4 fotos. Y dice, ¿lo pensaste eso? Y la verdad que uno tiene que despegarse de esas cosas. Yo tengo todo muy guardado, muy organizado, muy ordenado.
Uh-huh.
Y
bueno,
creo que es momento también de ir despegando, ¿no? Esos afectos, dándole a otra dinámica, otro tiempo, y bueno.
Bueno, ahora tenés la posibilidad.
La vida que estamos teniendo, ¿no?
Tenés la posibilidad, la oportunidad de poner toda esa historia puesta en lo material, en libros, en documentos, en recuerdos tan fuertes, ponerlos para la historia de nuestra patria a disposición de todas y todos, digo, ¿no? El Museo Malvinas es un lugar también que seguramente va va a albergar todo eso que vos guardás para tus hijos, y que a lo mejor tus hijos, como los míos, lo que menos hagan sean preservarlos con el mismo amor, porque justamente no lo han vivido y a los últimos
claro,
están los recuerdos de mi viejo, ¿no?
Y no corresponde, ¿viste? Yo creo que tiene que
cargarlos con eso, ¿no?
Su propia conclusión, y uno como que lo que vivió es parte también de mi vida. Saben, están, te acompañan, pero tienen que construir su propio, como decía Cali Girard, ¿no?
Uh-huh.
Nuestros hijos no son nuestros hijos, son los hijos de la vida. Es algo que vuelen también, ¿no?
Así es. Edgardo, ha sido un gustazo charlar con vos, robarte este tiempo más largo del que seguramente imaginabas.
No, gracias. Me gusta charlar con ustedes, que los quiero mucho. Quiero volver pronto por allá.
Bueno, sí, tenés que venirte. Hay que decir que Edgardo es un visitador continuo de Posadas, porque tiene su familia, la familia de María, su esposa, la abuela de sus nietos. Así que ojalá que este tiempo que estamos atravesando termine o se alivie lo antes posible para que esa visita a Misiones se concrete, y mi visita también a tu zona, a tu lugar. Y
sí, yo sé que hicimos uno de los primeros programas que hicimos un ciclo de charlas los viernes, y primero fue ese, siempre me impactó ese monumento plateado ahí en esta maravillosa costanera que tienen. Nuestro primer gran homenaje así de nuestros referentes de Malvinas, nuestros héroes de Malvinas, fue justamente a
ahí, mira.
Fue un esperador allá, así que fue muy linda la charla, y bueno.
El monumento a Andrés Guacurarí.
Claro.
Exactamente. Andresito.
Andresito. Edgardo, un abrazo grande, gracias por este testimonio. Gracias, y por supuesto, Edgardo. Estamos atentos.
Gracias, a pero mucho, bueno, nos vemos pronto.
Igualmente, ojalá que recuperes eso, realmente. Sí. Va a ser también un pequeño aporte a nuestra soberanía.
Uh-huh.
Y lo digo muy seriamente.
Tal cual, sí, tal cual. Más allá de lo personal tiene que...
Mucho más allá de lo personal.
Tal cual. Abrazo, Eduardo. Hasta pronto.
Gracias.
Chao, chao.
Chao, chao.